Así que no he tenido la oportunidad todavía de escuchar la lección de Mike de la semana pasada. Tengo que regresar y escucharla en la página en la red. Pero espero que, a menos que haya dicho algo bien estúpido, que le den las gracias. Estoy seguro que no lo hizo, porque toma mucho enseñar una clase y si tú no eres el maestro regular, tienes que llenar. Eso es más difícil todavía. Y yo sé que Mike trabajó duro en la clase y nosotros la discutimos un día y yo espero que le expresen cuánto aprecien la clase que él dio la semana pasada. Y él tiene varias más que van a enseñar, así que va a tener más oportunidades. Así que gracias, Mike. Yo no lo vi hoy, pero ahora lo veo. Ay. Yo vi a su esposa, estoy seguro que sí, ella está, él también, pero... Pero lo que quiero discutir antes de empezar la clase, y vamos a comenzar en Efesios 2, 15. Espérate, Efesios o Gálatas. Dijo Efesios, pero era Gálatas, perdonen. ¿Estamos estudiando Efesios? No. ¿Dónde ustedes están? No, no, no. Gálatas. Gálatas 2, 15. Vamos a comenzar ahí. Yo sé lo que fue. Yo estaba pensando esta mañana, ¿cuál es el verso tema del libro de Gálatas? Y es Efesios 2, del 8 al 10. Estoy pensando que el verso tema de Gálatas está en Efesios, que somos salvos por gracia, etcétera. Pero creo que mi mente no estaba al frente de mi boca en eso. Pero una cosa que... La Biblia nos provee que a veces, yo sé que en mi experiencia se me ha olvidado. La Biblia provee doctrina. La Biblia provee lo que llamamos teología o el estudio de la doctrina religiosa. Y a veces podemos enfocarnos estrictamente en qué tengo que ir a hacer. O lo práctico, cómo tengo que poner eso en mi vida, que sin duda hay que pensar así. Pero si no tienes una base fuerte en teología y doctrina, cuando vienen las dificultades, cuando la lluvia azota tu fundamento, te vas a derrumbar si lo único que tienes es consejos prácticos de las escrituras y tu teología no es correcta. Por ejemplo, bautismo es una doctrina, es un punto de teología. Así que yo voy a creer en el bautismo. Lo práctico es que me voy a bautizar. Pero no vale la pena ser bautizado si yo no entiendo la doctrina del bautismo. ¿Entienden? Así que cuando hagamos esta clase, y lo vamos a hacer mucho hoy y esta semana especialmente, vamos a hablar mucho de la doctrina, de la teología, y ustedes tal vez quieran irse de la clase y decir, ¿qué se supone que yo haga con eso? Yo no te voy a decir que vayas a hacer nada esta semana. Algunos de ustedes tal vez dicen, porque siempre me están diciendo lo que hacer, esto va a ser bueno. Y algunos de ustedes van a decir, ah, yo no sé si yo puedo con esto o no. Tienes que manejarlo. Vas a estar bien. No te vas a caer de la fe. Queremos tener nuestra doctrina, nuestra teología correcta para que cuando vienen los tiempos en los cuales que no podemos practicar lo que se supone que practiquemos, todavía tenemos confianza en nuestra relación con Dios. Así que ese es mi discurso acerca de la teología. Pero comenzando en el verso 15 de Gálatas capítulo 2. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Alguien en la audiencia dijo, no. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Este es uno de estos versículos en Gálatas que conocemos bien. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Bien, vamos a discutir tres cosas esta mañana. Primero que nada, vamos a hablar de la fe en Cristo. Y vamos a hablar después de justificación por la ley. Y tercero, vamos a discutir desechar la gracia de Dios. Primero discutamos la fe en Cristo y lo que exactamente eso significa. Una de las grandes lecciones que quiero que ustedes aprendan del libro de Gálatas cuando hayamos terminado la clase, que se van a ir de aquí diciendo, sabes que yo creo lo que Dios dice mucho más que antes en mi vida. Yo creo lo que Dios dice. No lo dudo. No soy cínico al respecto. No me pregunto si verdaderamente creo lo que dice. La fe en Cristo. Miremos del 15 al 17. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, hablemos de lo que significa la palabra justificado. La palabra griega es dekaios y significa considerar justo o correcto. Considerar correcto. Ser declarado correcto. Así que Cristi y yo tenemos una discusión, una pelea. No sé por qué hacemos eso, porque yo siempre pierdo. Pero vamos a decir que nos pasa otra vez y yo pienso que yo voy a ganar. Y no lo podemos resolver. Así que le pedimos a otra persona que venga a nuestra casa y escuche ambos lados del argumento. Y como siempre termina, ellos miran a Cristi y le dicen, tú tienes razón. Hermanos, ustedes saben de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Le dice a ella, tú tienes la razón. Eso es lo que significa ser justificado, que Dios me mira a mí, que Dios me mira a mí como su hijo y me dice, tú estás en lo correcto. Es un pedazo de teología que deben meditar, porque básicamente mi experiencia cuando me crié es que Dios te estaba mirando y diciéndote, tú estás incorrecto, tú estás mal, ¿verdad? Así la mayoría de nosotros nos criamos. Lo escuchamos en la iglesia o en otros lugares. Justificado significa que estás bien. Estás en lo correcto. Has sido justificado a través de la fe en Cristo Jesús. Dice. Y hablemos de lo que significa que dice que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Poner tu fe en Cristo y recibir justificación es una decisión. dice que has escogido poner tu fe en Cristo. Pablo, tú piensas en él escribir esto. Pablo fue sobrecogido por el poder, por estar ciego, porque lo tuvieron que llevar a la ciudad de camino a Damasco. Fue una experiencia que lo tiene que haber dejado anonadado. Se apoderó de él. Pero aún así, su relación con Dios fue establecida porque él escogió hacer eso. Nosotros tenemos muchas decisiones internas en términos de nuestra relación con Dios. Nosotros escogemos cómo va a ser. Dios no te va a obligar, te va a, con su poder, obligarte a escogerle a Él. Y no va a apoderarse de ti y obligarte a quedarte con Él. Es una decisión tuya. El enfoque de Dios con nosotros es solamente es mantenernos en lo correcto, mantenernos bien con Él. Y cuando piensas a Dios, en Dios de esa manera, y tal vez debas escribir eso porque quiero que pienses en eso mucho. Vamos a ver varios versos al final en términos de cómo Dios nos mira a cada uno de nosotros para que estemos bien. Pero eso es crucial para que te mantengas firme y no deseches la gracia de Dios. ¿Mandaste ese insecto, hermano? Muy bien. Y dije, ¿qué está pasando por allá? Y entonces me di cuenta. Se brincó, nos hizo un buen servicio. La hermana se ve contenta y yo me di cuenta. Se murió el insecto, mataron al insecto. Miren el verso 17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, y esto es parte de que Jesús nos justifique, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Ahora está mirando esto de un ángulo diferente a este concepto de tener fe en Jesús. Jesús no vino para promover el pecado o para simplemente hacernos conscientes de pecado. Ahora sí nos hace conscientes de pecado. Porque mientras más tú tratas de ser como Jesús, más consciente te haces de tu pecado. ¿No es cierto? O sea, eso es parte del territorio. Pero la palabra aquí que usa para ser servidor del pecado es como promover, o sea, dice, vino Cristo para ser servidor para nosotros para que conociéramos el pecado. No. Ya había alguien en el primer siglo, en ese siglo, haciendo ese trabajo que eran los fariseos, y Jesús no necesitaba llenar ese papel. ¿Significa eso que no tenemos que ser conscientes de nuestro pecado? No, claro que no. O sea, a veces no podemos verlo. A veces alguien nos tiene que decir que estamos en pecado porque no lo podemos ver. Pero no fue para eso que Jesús vino, para decirnos que somos pecadores. Él vino para justificarnos de nuestros pecados. Eso es fe en Cristo. Miren el verso 20. Y lo que Pablo hace es que habla de una cosa y después brinca y lo toma en otro versículo y regresa. Así que vamos a brincar también. Miren el verso 20, porque yo creo que esto es un verso que explica mucho acerca de lo que acabamos de decir, que dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Él habla de dos muertes aquí. Y dos vidas aquí. ¿Me entienden? Habla de su muerte. Dice que yo fui crucificado con Cristo. Pero habla de la muerte de Jesús en la cruz también. Y habla de dos vidas. La vida que yo vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me ha dado su vida por mí. Habla de su vida y de la vida de Jesús. Que es interesante. Dice, yo he sido crucificado con Cristo. Miren en Mateo 27, rápidamente. Mateo 27. Para el anuncio original. Si están ahí esperando para algo que hacer, lo vas a recibir hoy. No, estamos teniendo una discusión de qué, de teología, de doctrina bíblica. Así que manténganse firmes, van a estar bien. Mateo 27, versículo 44. De la misma manera, lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. ¿Ven eso? Que somos crucificados con él. Vamos a Gálatas 2:20. Es exactamente la misma frase en el lenguaje original de ser crucificados con él. Crucificados con Cristo. ¿Quiénes eran los ladrones en la cruz? Nosotros. Ese es el simbolismo de los ladrones en la cruz, somos nosotros. Así que yo sé el nombre de por lo menos un ladrón en la cruz, Gary Robertson, soy yo. Ha habido mucha discusión a través de los siglos de cuáles eran los nombres y les han dado nombres en algunas de las discusiones. Pues uno de ellos yo lo conozco. Y eso es lo que significa, yo he sido crucificado con Cristo, de la misma manera que los ladrones en la cruz fueron crucificados con Cristo, el mismo concepto. Así que tienen dos muertes y tus dos vidas, Pablo dice. Me gusta esta parte, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. F.F. Bruce, en su comentario del libro de Gálatas, dijo que Cristo se convierte el nuevo yo en mi vida. Yo, el nuevo yo. Cristo se convierte en el nuevo yo en mi vida. Ya no soy yo. Ya no todo revuelve alrededor de mí lo que son mis necesidades y lo que yo quiero. Ahora es Cristo. ¿Qué quiere Él? ¿Qué haría Él? ¿Cómo Él atacaría esta situación? Eso es lo que significa ser crucificado con Cristo, que ya no vivo yo, pero que Cristo vive en mí. La gente que dice, ¿qué haría Cristo? A veces nos sonreímos en los diferentes anuncios que hablan de eso, pero es cierto, ¿qué haría Cristo? Yo he sido crucificado con Cristo y Cristo vive en mí. Fe en Cristo. Tenemos que ir al segundo punto ahora. Pablo habla de la observancia de la ley. Que no puede ser justificados observando la ley. Ahora, yo sé que ustedes dicen, pues estoy bien por los próximos 15 minutos porque yo no obedezco la ley de Moisés como quiera. Pero te vamos a llevar a Romanos para que veas que está hablando de más que eso solamente. ¿Quiénes eran los maestros judaístas? Los judaístas eran creyentes en Jesús, judíos, que habían sido bautizados por el perdón de sus pecados, estaban comprometidos con una relación con Cristo, estaban haciendo discípulos. Estaban estudiando la palabra de Dios, estaban orando, estaban teniendo relaciones con otros discípulos. Todo eso, como nosotros conocemos lo que es ser un discípulo de Jesús. Pero ellos creían que tenían que combinar la ley de Moisés con la ley de Cristo para ser un cristiano. Esa es una diferencia importante. Pero no debemos pensar que ellos no están haciendo las cosas que nosotros hacemos también, porque dice, algunos de entre nosotros comenzaron a hacer esto. O sea que ellos eran discípulos también, pero le añadieron otra cosa. Ahora quieren que apunten esta escritura y la puedan estudiar después. Estos son versos que pueden ser referencias a los maestros judaístas. Obviamente, este en Gálatas, Hechos 15, del 1 al 5, da la mejor descripción de los judaístas y lo que ellos creían. Hechos 15, del 1 al 5. Segunda de Corintios 11, versículo 5, y también versículos del 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 5, y del 13 al 15. Y ahí es cuando habla de los superapóstoles, que muchos creían que se refería a ellos, los judaístas. Segunda de Corintios 12, 11. Segunda de Corintios 12, 11. Y Primera de Corintios 9, del 20 al 23. Primera de Corintios 9, del 20 al 23. Esos versos que mencioné son referencias posibles a los judaístas. Gálatas y Hechos definitivamente, pero los de Corintios son también referencias posibles. Se piensa que era a esos maestros también. Así que los judaístas básicamente se desaparecieron después de la destrucción de Jerusalén. Ya no se discutía entre la teología cristiana, ya no había más referencias a ellos. Básicamente, después del año 70, cuando Jerusalén fue destruida, ellos se desaparecieron de la escena. El verso 18 es un verso difícil porque lo leemos y decimos, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Algunos de ustedes leyeron esto y dijeron, ¿qué? Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Si lo combinas con el 17, donde dice, ¿quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Lo que Pablo está diciendo es que cuando me hago un transgresor, yo me hago un transgresor. Cuando cuando vuelvo a edificar lo que antes había destruido. Y lo que él está diciendo es que si vuelvo a creer que soy justificado por la ley, vuelvo a edificar lo que destruí. Eso es lo que significa el verso 18, que tú antes creías, si eras judío, tú antes creías que tenías que ser justificado por la ley y lo destruiste al hacerte cristiano y ahora estás tratando de volver a lo mismo. Eso es lo que está diciendo el verso 18. Pero una cosa que está diciendo aquí, si brincamos al verso 21, porque esto es muy importante antes de que hablemos de la gracia, es que yo no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Si la justicia se pudiera obtener mediante la ley, Cristo murió en vano. O sea, lo que está diciendo aquí es que está poniendo fe en Cristo y justificación por la ley como antítesis, como opuestos, como que no pueden coexistir. ¿Y por qué hace eso? Porque va a pasar el resto del libro hablando de eso. Así que tenemos que entender eso. Ambas cosas no pueden coexistir una con la otra. Así que tenemos fe en Cristo y tenemos observancia de la ley. Son opuestas, son antítesis. Ahora hablemos de lo que dice en el verso 21, de desechar la gracia de Dios, porque este es el punto al cual está tratando de llegar, que si tú tratas de añadir algo fuera de creer en Jesús, estás desechando la gracia de Dios. Bien. Así que el verso 21. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Esto es lo que los maestros judaístas estaban tratando de hacer, pero es también lo que le iba a pasar a los gentiles. Y esto yo creo que consiguió la atención de los gentiles, porque la gracia es algo que ellos escuchaban todo el tiempo. Y ahora dice, si fueron salvos por gracia, pero si tú añades observancia de la ley, entonces vas a desechar la gracia de Dios. hagamos un poco de aplicación a nosotros, porque estamos sentados ahí pensando, tal vez, no tengo problema con no observar la ley de Moisés. ¿Tienes algo? ¿Alguien tiene problema con eso? La idea de no observar la ley de Moisés. No tenemos problema con eso, ¿verdad? Pero hablemos de cómo expande eso en el libro de Romanos, en Romanos 11. Romanos 11, 1, y después vamos a Romanos 4. Si miramos en el principio, que el libro de Gálatas es como un mini Romanos. La mayoría de ustedes no recuerdan eso porque me están mirando como que, ¿qué acabas de decir? Pero básicamente el libro de Gálatas es como un resumen corto del libro de Romanos. Una versión más corta de Romanos, ¿ok? En Gálatas, él está hablando de ser justificado por la ley. Porque tiene maestros judaístas tratando de cambiar la doctrina para los gálatas. En Romanos está hablando de judíos de nuevo, pero los maestros judaístas no era el problema en Romanos. El problema en Romanos era que tenía judíos que estaban tratando de ser salvos por sus obras. Esto es un poquito más difícil para nosotros. Porque, en mi experiencia personal, esto es lo que yo trato de hacer. Y tengo que luchar para no medir cómo estoy en mi relación con Dios, con cuán ocupado estoy. O cuánto estoy haciendo. Y yo creo que, leamos en Romanos, solo para que piensen. Por lo tanto, pregunto, Romanos 11, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo de ninguna manera? Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? ¿Qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Miren el verso 6. Esto me asusta. Dice, y si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. O sea que la gracia y la justificación por la ley son antítesis. Y la salvación por gracia y la salvación por obras también son antítesis. No las pueden mezclar. Dice, oh, espera. Yo pensaba que teníamos dos alas para el avión. Tenemos obras en un lado y gracia en el otro. Ahora me estás diciendo que yo estoy en un avión con una sola ala. No, no te estoy diciendo eso. Estás en un avión con dos alas. La gracia está en ambos lados, son las dos alas. ¿Y qué pasa en Santiago? Bueno, pues estando en la clase de Santiago. Vamos a hablar de Santiago en otro momento. Pero la gracia es la que te mantiene volando. No que Dios es mi copiloto. No, tú no siquiera estás en la cabina. Tú eres un pasajero. Tú no estás ni siquiera en primera clase, estás atrás, en el asiento de atrás. Eso es quien tú eres. Así que tienes que estar bien con eso y vas a disfrutar mejor el vuelo. Miren en Romanos 4. De nuevo, verso 1. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse. Pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios. Y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, ¿dice eso en la Biblia? Dice, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Yo no sé ustedes, pero eso es uno de los pasajes, versos más difíciles en la Biblia, pero está ahí. Lo dice. Así que la gracia y las obras para nuestro beneficio son antítesis también. Si ustedes se enfocan, si tu solo enfoque es en tu rectitud personal y lo que tú estás haciendo, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a desechar la gracia de Dios, eventualmente la vas a desechar. Vas a empezar a pensar que no la necesitas. Vas a empezar a pensar que yo no estoy interesado en la gracia. Vas a empezar a pensar que no me interesa Jesús, no me interesa en Dios ni en el Espíritu Santo, porque yo puedo hacer esto yo solo, y vas a desechar la gracia de Dios. Y esa va a ser tu decisión personal. Yo estoy convencido que Dios no nos quita su gracia, nosotros la desechamos. Y vamos a hablar de eso en las próximas semanas, pero yo estoy convencido que Dios no nos quita su gracia, nosotros la desechamos. Hacemos una decisión consciente, yo no quiero tener nada que ver con eso. Yo escuché la semana pasada de un hermano, alguien que era antes hermano, que ahora es un ateo. ¿Qué hizo? Desechó la gracia de Dios. La desechó. Leamos varios relatos en un momento. Y estos son dos relatos que... La primera está en Lucas 15. Antes de concluir. Estos son varios relatos que nos dicen verdaderamente como Dios no va a quitarnos su gracia a menos que eso sea una decisión que nosotros queremos. Y que deberíamos encontrar gran seguridad en esto. Porque si yo fuera a decirle a muchos esta mañana cómo se sienten de desechar la gracia de Dios, la mayoría, esa idea sería repugnante. Tú dirías, ¿qué? No hay manera que yo voy a hacer eso. ¿Cómo va a ser? Yo ni pensaría de hacer algo así. Eso te debe decir algo de dónde está tu relación con Dios. Te debe hacer darte cuenta que Dios está de tu lado, si tú te sientes así. La primera historia está en Lucas 15. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores. No, espérate. Es en el verso 11. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Aquí hay alguien que quería desechar la gracia de su padre. Dice, yo no quiero tener nada que ver con mi padre. ¿Y qué hizo su papá? Ok, buena suerte, toma. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó. Y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre antes ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandales en los pies. traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Eso es un cuadro de la gracia de Dios. Que cuando tú vienes a Dios y dices que lo sientes, no puedes ni siquiera sacar las palabras de tu boca, y Dios dice, ya se acabó, no te preocupes más. Esa es la gracia de Dios. No es, bueno, no sé, vas a tener que trabajar en esta situación. No dice nada de lo que el hijo tenía que hacer, ni siquiera dejó que el hijo dejara de hablar. Miren ahora en Mateo 20. Esta es mi parábola favorita. Ahí dice que tengo 2 minutos en ese reloj. Mateo 20. Mi reloj dice que ya se acabó, pero en el de aquel dice que tengo 2 minutos. Mateo 20:21. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y la media tarde e hizo lo mismo, alrededor de las 5 de la tarde. Salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó por qué han estado aquí desocupados todo el día. Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día, un denario, dice. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero. Me gusta eso, cuando dice, quiero darlo. Eso es Dios hablando, yo quiero hacerlo. Yo quiero darle al último. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea tan generoso? ¿Saben qué yo creo? Yo creo que muchos de nosotros que vivimos por obra envidiamos que Dios es tan generoso. Yo creo que nos molesta. A veces cuando tenemos clases acerca de la gracia, y yo creo que yo me he sentido así en el pasado, tenemos una clase de gracia o en creer y no vivir por obras. Y me molesta inmensamente. Y yo pienso que es porque yo estaba envidiando que Dios pueda ser tan generoso, porque yo no creía eso. Yo no creía en la generosidad de Dios. No desechemos la gracia de Dios. Sintámonos cómodos con la gran generosidad de Dios. Tratemos de hacer eso, amén. Yo quiero que verdaderamente tratemos de sentirnos cómodos con la generosidad de Dios y que nos guste verdaderamente, ¿ok? Me pasé un poco del tiempo, gracias por su paciencia. La semana que viene vamos a hacer Gálatas 3 del 1 al 14. Así que vayan y busquen a sus hijos, que Dios los bendiga.